La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, porque ya ha pasado del mediodía. Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Te saluda José Manuel Prol desde el control de sonido y María Treviño desde este micrófono. Es viernes 9 de octubre. Tenemos por delante una previa de fin de semana largo, un puente. Como siempre, te acercamos los mejores planes para ti, los seleccionamos para traerte lo mejor de cada casa para que puedas escoger. Charlaremos de moda también con una nueva incorporación, una nueva blogger, y te propondremos, como todos los días, como todos los viernes, esa sección estrenada de esta temporada donde te puedes escapar por muy poco dinero, sin rascar demasiado el bolsillo, que estamos en crisis, siempre lo decimos. Por cierto, cartelera, estrenos muy apetecibles en nuestros multicines Gran Arousa y Cinexpo, aquí en Pontevedra. Tenemos también actualidad, lo que ocurre muy cerca de ti. Te lo contamos por cortesía de Ibericar Gestoso. Son las noticias que ampliaremos en el Mediodía COPE Pontevedra con Silvia Vieito y que ya mismo nos adelanta a estas horas. Adelante, Silvia.
Hola, buenos días. Pues a partir de las 2:20 vamos a hacer un repaso al tráfico también, porque se presenta hoy en Pontevedra un programa Cero Violencia Vial. Además, allí con la jefa provincial de tráfico vamos a repasar cómo se presenta este puente del Pilar, y además recordando también que en cuanto a los trenes, no las carreteras, se ha levantado la huelga de los trabajadores de Renfe y Adif, coincidiendo por ese puente, por los problemas además habidos en el tren en Cataluña, y por el puente levantan la huelga los trabajadores, pero mantendrán las protestas. Será alguno de los temas que trataremos a las 2:20.
Parece que no se dan cuenta que los únicos afectados somos los usuarios, al final de todo. Bueno, pues repasaremos esos datos de huelga, esa última hora, a partir del mediodía de COPE Pontevedra a las 2:20. Gracias, Silvia. Y no te vayas, porque ahora nos vas a contar, para los amantes de deporte, que su tiempo comienza a las 4:10 con Deportes COPE Pontevedra en ámbito local y comarcal, previa de fin de semana llena de competiciones. ¿Qué tenemos?
Y en deportes esperamos a conocer cómo afrontan pues equipos como el Pontevedra o el Teucro intentar ganar fuera de casa. Una jornada más se enfrentan como visitantes a una nueva jornada de liga y eso, con la intención de sacar algún punto. Vamos a hacer esa previa a fútbol, balonmano, fútbol sala, mucho deporte hoy como cada viernes a partir de las 4:10.
Gracias, Silvia, te lo cuenta todo mi compañera a partir de las 4:10, tu deporte favorito en tu comarca, aquí en la COPE, no te tienes que mover. Y nos interesa saber qué tiempo nos espera para este puente. Es una información patrocinada por el puerto de Vilagarcía de Arosa y que te acerca Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Buenos días, Mar.
¿Qué tal? Buenos días.
No, a ver, cuidadito con los disgustos, que tenemos un puente largo.
Bueno, yo creo que va a haber un poco para todos los gustos. La verdad es que ni la cosa es tan mala como parecía al principio, ni tampoco es maravillosa. De momento hoy vamos a ir viendo que en el cielo van a ir apareciendo más nubes de tipo alto. Esas son de las que no dejan lluvia, de las que velan un poquito la luz del sol, pero bueno, de las que nos anuncian algunos cambios que van a venir ya este fin de semana.
¿Qué pasa, que llega Joaquín por aquí?
Llega una borrasca, ya no es Joaquín, es ya solo una borrasca. La verdad es que se ha debilitado bastante para lo que esperábamos, pero sí que es verdad que nos va a dejar fuertes precipitaciones. Una cosa no quita la otra. De momento, para mañana, lo que vamos a tener, bueno, de momento hoy, sobre todo esas nubes altas, y mañana los cielos cada vez van a estar más nublados. Lo que va a ocurrir es que a medida que pasen las horas, y entrando un frente procedente de esa borrasca, nos va a dejar algunas lluvias débiles mañana por la tarde. Se van a generar el domingo y van a ser intensas. Y además con fuertes rachas de viento y olas de entre 3-4 metros, sobre todo mar adentro. El lunes, de momento, chubascos por la mañana, pero por la tarde tiempo tranquilo. Así que, sobre todo, hoy y mañana hasta mediodía por la tarde, tiempo más o menos tranquilo. Y a partir de mañana por la tarde y durante el domingo nos toca sacar el paraguas. Lo que las temperaturas hasta el domingo no van a bajar, porque también ese viento de sur procedente de la borrasca hace que suban un poquito los termómetros. Así que toca sacar el paraguas, pero bueno, podemos hacer un poco planes de todo, ya sabiéndolo, planes fuera mañana por la mañana y el domingo pues mejor de interior.
Y nosotros, que te hicimos caso y nos adelantamos, hemos traído la mochila con muchos deberes y todos los planes para que disfruten nuestros oyentes, con un montón de cosas tanto para hacer al exterior como en el interior. Así que no nos has pillado, ¿eh?
Eso es fantástico, muy bien.
Que tengas buen puente. Hasta
igualmente.
El martes.
Hasta el martes.
Por cierto, ¿sabías que contamos que Vilagarcía se ha convertido en el cuarto puerto de España con más aumento de tráfico de mercantes? Solo entre enero y en agosto arribaron a la ciudad, a Vilagarcía, llegaron 188 buques, que son un 7,43% más que en el 2014. Y sigue la cosa subiendo. Y ahora abrimos la agenda de fin de semana. Tenemos planes para todos los públicos. Fiestas. Te invitamos a una Oktoberfest, a la fiesta de la cerveza, sin tener que irte a Múnich. Si te apetece irte de compras y llevarte un regalo, también lo tenemos. Y el placer de un buen libro, ¿qué me dices de eso en un fin de semana nublado y lluvioso que nos espera? Pues no te pierdas nuestros planes porque abarcamos todos los ámbitos, como has podido ver. Arrancamos porque, mira, son la 1 menos 25 pasadas, es casi ya mitad del viernes hecho y apetece una cervecita. Así que nos vamos a la Oktoberfest de pollo.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Outono Monumental, dende o 2 ao 14 de outubro, polas compras realizadas nos establecementos asociados ao CCU Zona Monumental, recibirás unhas papeletas coas que poderás gañar vales dende 50 ata 200 euros para canxear nos establecementos que otorguen o premio. Recorda, este outubro as compras teñen premio. Máis información en www.ccuzonamonumental.es.
No, gastronomía, cultura, música, deporte y naturaleza. Bienvenidos al Oktoberfest. Es una celebración que se hace en Múnich desde 1810 y en Campero se celebra desde el 2013. El espíritu es el mismo, el de disfrutar de la cerveza y de las salchichas rodeados de amigos mientras suena música. Vale, que los hombres de Campero no irán vestidos de Lederhaus, ni las mujeres van a ir con su drindel, pero ni falta que hace, ¿verdad? Tenemos con nosotros a Marga Caldas, concejeira de deportes de pollo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué días son los mejores para ir al Oktoberfest de pollo?
Eu creo que os días, os tres están ben, non? Eu creo que cada día, bueno, decir que van a ser o 9 ou 10 ou 11, cada día ten unha programación pois diversa, un pouco tamén para chegar a todos os públicos. Eu creo que vai a ser unha cuestión de gustos, non? No tema das actuacións. A organización, neste caso, o que quiso foi pois ofertar unha amplia programación. Por exemplo, o Benres está o grupo RQR, que se repetiu en outros Oktoberfest, a verdad que, bueno, ten unha música ochentera, que bueno, pues que hai acerta moita xente que gusta. De feito, sempre se consigue unha gran participación cando veñe. Logo, por exemplo, o sábado sí que o mellor é a programación máis estelar, porque bueno, está Toni Lomba, xa veu estes dous anos, é o día, non sei se por ser sábado, tamén eu creo que axuda un pouco, pois un pouco o espectáculo que fai, sí que é un dos días que máis xente se achega a carpa. Uh-huh. Este ano, como novidade, os organizadores deciden sumar un día máis, aproveitando ese festivo que vai a ser luns, un pouco falabas da cultura alemana, en este caso que intentamos, bueno, xa que como é unha festa pois iso, de tradición alemana, decidimos traela aquí a Campelo, pois intentar tamén meter cultura galega, non? Entonces, vamos a darlle paso o domingo a eses tres grupos galegos, que é Noite Pechada, Recambios Tucho e Cenzar, que tamén é unha maneira, bueno, pois de que a xente os coñeza, e sobre todo de promocionar a música daqui e os grupos galegos, non? Se vai a ser o peche a novidade deste ano, ademais.
E mientras escuchamos todas estas delicias musicales, que degustaciones de cerveza podemos tener allí?
Pois a degustación de cerveza, os organizadores, bueno, dado o éxito o tido, se siguen mantendo os mesmos prezos, siguen sendo a mesma duplicidade de cervezas, para aqueles que lle gusta a tostada, para aqueles que lle guste a rubia, bueno, se mantén un pouquiño que veu sendo o formato de outros anos, non? Porque, bueno, este é a terceira edición, funcionou o anterior, tampouco se supón que teñamos que demandar outra cousa, entonces bueno, pois ali van a estar os prezos, que son os mesmos de outros anos, así como a variedade de cervexa.
Uh-huh. Poden ir os niños tamén?
Pois mira, eu creo que si o éxito que ten esta festa precisamente é que é capaz, primeiro, de aglutinar a moitísima xente nova, por iso eu creo que tamén se puxo en marcha esta iniciativa por parte dunha organización que é Asociación Deportiva e Cultural de Campelo, que ademais está formada por un gran número de xente nova, e o que pretendían pois é facer unha festa que chegase a todos. Eu creo que hai un importante número de xente nova, logo veñen familias, que veñen cos nenos, evidentemente, bueno, pois tamén se dá chegara a outra alternativa que é auga. Evidentemente non podría ser cerveza de ninguna maneira para a idade infantil. Entonces, bueno, dende xente maior vemos avós, vemos papás, mamás, nenos. Eu creo que é capaz de aglutinar a unha diversidade de idades, ¿no? Uh-huh. Que iso é importante, eu creo que un dos éxitos da festa.
É unha fiesta, bueno, para todos.
Para todos.
Es la Oktoberfest, que viene siempre ligada a cerveza y a también pues un símbolo gastronómico como es la salchicha.
Efectivamente.
Ajá. ¿Qué tipos de salchicha podemos degustar también allí? ¿Qué nos podemos encontrar?
Pues haberá dende o grande, bueno, o bocadillo casi que tamaño para que o inte.
Tamaño barra, carrito.
Efectivamente, barra de pan. Y luego xa, bueno, pues luego xa un poco que vaya decidindo a xente, ¿no? Se intentan adecuar prezos y, bueno, un poco que a xente vaya pedindo.
¿Por cuánto nos puede salir jarra de cerveza y salchicha?
Pues sobre 5 euros.
Ah, pues muy bien, muy bien.
Sobre 5 euros.
¿Se puede reservar mesa?
No, hai que chegar, hai que quitar os tiques e, bueno, é certo que, bueno, a carpa este ano se ampliou para gañar espazo, pero, bueno, hai que ser, pues, chegar pronto e ter a sorte de poder coller un sitio. A verdade é que, bueno, creo que moi pocas, o ano pasado sí que hubo bastante xente, había bastante xente que estaba de pé, pero, bueno, ao final todos acaban facéndose un sitio. Ademais é unha festa que, como é tan divertida, a xente que está sentada, pues, se levanta para disfrutar das actuacións, co cal outra se pode saltar. É como rotativo. Non creo que ninguén este incómodo se ten que tampouco estar de pé, ¿no? Bueno, porque eu creo que a festa tamén ha sido...
Unha buena cerveza de pie sienta de maravilla.
Efectivamente.
Pero para hacer sitio allí, ¿a qué hora tenemos que estar? ¿A qué hora abren los stands? ¿Y hasta qué hora podemos ir?
Pois, hoxe, a partir das 9 da noite, todos aqueles que queiran vir a degustar poden saber. E, bueno, é unha hora aproximada. Despois das actuacións se vai a poñer un DJ, pero, bueno, para aquela xente que queira estar un pouco máis degustando e disfrutando da carpa, hasta as 2 da mañá sería unha hora.
E para quemar todo isto, Marga, para os máis deportistas tamén tenemos algo.
Tamén temos algo, claro. Esta edición, ademais, non podía rematar e non podía este ano pasarse a incluir dentro de súa programación a un evento deportivo. Este ano o FAM, xunto cos organizadores que son os bicivoadores, vamos a facer unha ruta BTT, unha ruta que vai a salir de Campelo, vai a ir ata Monte Castrove, bueno, despois de Monte Castrove, outra vez ata chegar e facer o seu remate a Campelo. Por suposto, todo o que vai a aglutinar todos os montes que van a tocar esa ruta, váyase un total de 40 kilómetros.
Vaya.
Esperemos que bueno, que o tempo nos acompañe. Decir que, bueno, ata onte había inscritas casi 250 persoas. Hai dous tipos de inscripción, unha que é simplemente aqueles que se inscriban para, bueno, para o que é a carreira, e despois hai outra inscripción que implica tamén, pois, cervexa, non, e comida dentro da carpa, non, para todos aqueles que unha vez rematado a BTT, pois, queran facer a súa degustación na carpa. Entonces, bueno, nos creemos que é importante tamén poñer este evento deportivo, porque, bueno, esta festa nace dentro da iniciativa que teñen un grupo de mozos de Campelo, e concretamente eles facían a festa do October, pois, para poder recaudar, para logo poder levar a cabo actividades deportivas, pois, dentro do Concello de Poio, e máis concretamente localizadas en Campelo. Entonces, bueno, eu creo que engadir esta actividade, que ademais tamén organizan eles xunto co Bicevoadores, primeiro bonito e importante, damos a coñecer tamén o corredor, partes importantes do noso concello, poñemos en valor o noso monte, que tamén é moi importante, bueno, e seguimos fomentando algo tan importante, como ben decías ti, que despois dunha boa comilona, non, como é a práctica deportiva.
Bueno, gastronomía, cultura, música, deporte e naturaleza, bienvenidos a la Oktoberfest. Arranca hoy en Poio a las 9 de la noche, todos para allá, no hace falta trasladarse a Múnich para beber una buena cerveza y degustar una buena salchicha y todo lo demás. Que corran la fiesta y la cerveza. Marga Caldas, nuestra concelleira de Deportes en Poio, muchísimas gracias por invitarnos.
Gracias a vos, ¿eh?
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Entón non eran as espinacas as que chegaban a forza?
Non tal, eran grelos.
Pero as latas poñían.
Poñían, sí, pero eu enchías con grelos. Un que sempre foi máis de grelos.
Os mellores grelos galegos, sen aditivos nin conservantes, listos para cociñar. A Rosaleira, ti tamén serás de grelos.
Remontamos a un día de verano caluroso, al año 1846. Las hermanas Bronte limpiaban la casa mientras esperaban a que llegase la tarde para hacer lo que más le gustaba. Era escribir, y ellas no sabían que ese hobby iba a producir novelas que se iban a recordar siglos después. Charlotte, escribió Jane Eyre.
¿Señor Rochester?
Es el señor, querida, el dueño de Thornfield.
Pensaba que usted era la señora.
¿Yo? ¡Por Dios, no! Soy el ama de llaves, qué sandez.
¿Y cuándo conoceré al señor?
Buena pregunta. Cuando decida honrarnos con su presencia, querida. Viene muy poco. Es muy inquieto. Es llegar y ya está partiendo otra vez. Es una lástima porque la señorita se comporta muy bien cuando está él.
Emily escribió la famosa novela Cumbres Borrascosas.
¿Quién es usted?
Lockwood. Su nuevo inquilino de la granja.
Me sorprende que decida salir a pasear con esta tormenta, señor Lockwood.
La verdad es que me perdí en el páramo. ¿Queda lejos la granja? ¿Alguno de sus hombres puede acompañarme?
No, no pueden.
Si quiere, le acompañaré hasta el parque.
Le acompañarás al infierno.
Señor Heathcliff, si no me ofrece un guía para llevarme hasta la granja, tendré que pasar la noche aquí.
No tengo habitaciones para desconocidos.
Mientras escribían, les pasó tantas y tantas cosas, curiosidades que podemos encontrar en Todo es fuego, la novela de Ángel Escaso. Mujeres escritoras que se merecen un reconocimiento y que a día de hoy muchas de ellas siguen luchando por ello. Ángel Escaso, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tres escritoras valientes, un mundo de hombres, una pasión secreta. Esto no dista tanto de la realidad, no sabemos hasta qué punto está ahora la situación de las mujeres escritoras.
No, yo creo que nos separan muchas cosas, por suerte para nosotras, de ellas, ¿no? Ellas, fíjate que escribían a escondidas, porque estaba mal visto que una mujer tuviese voz propia y se atreviera a levantarla, ¿no? Y que tuviera ideas y que opinase. Y tan a escondidas, bueno, escondidas de su propia familia, de su círculo más íntimo, pero escribían tan a escondidas que publicaron con seudónimos masculinos, ¿no? Para que nadie descubriera que eran ellas las autoras de esos libros, ¿no?
Fíjate que aparte de esos clichés que nos estás describiendo, nos referíamos a que no hay tanta distancia porque ellas escribían bajo seudónimos. Y a día de hoy, en esta época, escritoras como por ejemplo la autora de Harry Potter pone iniciales como para que no se distinguiese que era una mujer, para no llamar la atención, tampoco porque si no era desprestigio.
Tienes razón, sí. Parece ser que J.K. Rowling firmó como J.K. sin demostrar claramente que era una mujer, un poco siguiendo además esta tradición británica, ¿no? De, bueno, voy a disimular mi nombre y así no se dirá, bueno, estos libritos para niños escritos por una mujer, ¿no? Sí, siempre se nos trata con un cierto paternalismo, ¿no? Con, bueno, un poco perdonándonos la vida, ¿no? Por atrevernos a meter una mano en esta cosa tan masculina que es la literatura, ¿no?
Pero bueno, nada comparado con lo que tuvieron que soportar las hermanas Bronte. Nos vamos para ello, para saber su vida, a un pueblecito muy pequeño de Inglaterra. Aunque nos centramos en la figura de estas mujeres, el creador de todo este perfil es su padre, en realidad.
El padre tuvo muchísimo que ver, ¿no? El padre era el pastor protestante del pueblo. Él era un hombre muy inteligente, muy culto, había publicado también poesías en su juventud. Y bueno, él fue el que las estimuló intelectualmente, ¿no? Desde pequeñas, pues les permitió y las animó a leer muchísimo. Y además de todo, una cosa muy poco común, o sea, no solo los libros sagrados, digamos que hubiera sido normal, ¿no? Perdón, sino también pues novelas románticas, me refiero al movimiento del romanticismo, ¿no? Como Walter Scott o los larguísimos poemas de Lord Byron. Pensemos que en aquel momento Lord Byron era casi el demonio, ¿no? Por su inmoralidad. Y estas niñas, hijas de un pastor protestante, muy pequeñas, ya leían esas cosas, ¿no? Y también leían los periódicos y hablaban de política. Es decir, si tuvieron una formación muy poco común para las muchachas de su tiempo, desde luego, sí.
Bueno, desde luego eso nos lo cuentas tú, pero leemos el libro y desmitificamos un poquito la idea de la gente que le interesa la literatura y que había leído ya sobre ellas, porque se tenía una idea de las hermanas Bronte de brutas, de incultas, incluso un poco de horteras.
Sí, bueno, supongo que hay una imagen de las Bronte, un mito, ¿no?, que surge estando todavía en vida Charlotte, ¿no? Ya habían muerto sus dos hermanas, Emily y Anne, pero Charlotte se empeña un poco, precisamente para justificar, porque la crítica las había puesto verdes y había mucha gente que consideraba que sus novelas eran inmorales, ¿no? Y para justificar eso ella explica, bueno, nosotros éramos unas muchachas ignorantes que vivíamos en un pueblo, no sabíamos nada. Claro, esto no es verdad. Ellas, como digo, habían leído muchísimo, hablaban varios idiomas, tocaban el piano maravillosamente bien, pintaban, es decir, eran mujeres con un nivel intelectual muy superior a la media, aunque viviesen efectivamente en un pueblo aislado, ¿no? Pero claro, se intentó dar esta imagen de, bueno, de damiselas victorianas, provincianas, que no sabían.
Bueno, lo que más llama la atención de este libro es que no hablamos de personajes inventados, ¿no?, sino que, por ejemplo, Emily, que es la autora de Cumbres Borrascosas, se descubre unos secretos sobre su vida jamás pensados. ¿Cómo has conseguido toda esta información tan detallada de ellas? ¿Cómo se cuenta en el libro?
Bueno, he leído mucho. Hay muchísimas cosas publicadas sobre ellas, casi todo en inglés, en español hay alguna cosa importante traducida, pero bueno, lo más sabroso, digamos, está en inglés, ¿no? Y sí, por eso te digo que frente a esa idea de que no habían conocido nunca el amor ni el deseo, pues claro, se sabe, por ejemplo, y esto está comprobado, que Charlotte se enamoró de un hombre casado y se conservan las cartas que le escribió. Se enamoró, fue un amor platónico, ¿no? Pero existió ese amor, que es muy parecido a lo que ella luego cuenta en Jane Eyre, cuando Jane se enamora de su jefe, ¿no?, del señor Rochester, creyendo que está soltero y después descubre que está casado, ¿no?, con esta mujer. Si a quien haya visto la película, a quien haya leído la novela, recordará que él está casado con una mujer loca que vive encerrada en una torre de la mansión y tal, ¿no? Y luego Emily, bueno, hay una posibilidad, no probada del todo, pero hay una posibilidad de que tuviese, bueno, en su adolescencia estuviese enamorada de un muchacho pobre, un muchacho del pueblo del que la separaron, ¿no? Y eso fuera un poco lo que le sirve luego para construir en Cumbres Borrascosas la famosísima historia de amor, que es probablemente la historia de amor más famosa de la literatura, entre Catherine Earnshaw, que es una señorita, y el personaje llamado Heathcliff, que es, uh-huh, que es un muchacho perdido, ¿no? Sí, sí, sí.
Fíjate que tienen una vida trágica, ¿no? Porque se les muere la madre pronto, se queda el padre a cargo de todo, ellas mismas también mueren jóvenes. Muy desgraciada su forma también de morir, pero fíjate que el libro pinta hasta un ritmo muy optimista. No sé cómo lo consigues.
Bueno, porque yo lo que quería precisamente, o sea, ellas, es verdad que sus vidas fueron terribles por las muertes que las rodearon, pues, su madre, sus dos hermanas mayores, luego el hermano, luego Emily y Anne, todo muy seguido, ¿no? Y ya queda solamente Charlotte, que vive unos pocos años más, también muere muy joven, ¿no? Y una vida, unas vidas llenas de insatisfacción, porque, claro, estaban tan limitadas, ¿no?, por sus condiciones sociales y económicas, no podían hacer nada. Lo único que podían hacer era o casarse, que no fue su caso, o trabajar como institutrices, ¿no?, que era un trabajo pues muy humillante, porque en general las familias las trataban, bueno, como parte del servicio y las trataban mal, ¿no? O sea, eran unas vidas de mucha frustración, de mucha insatisfacción y de mucho dolor, ¿no? Pero yo estoy segura de que mientras escribían eran felices, y eso es un poco lo que he intentado reflejar en la novela, ¿no? Un día de satisfacción, por lo menos en sus vidas, mientras estaban escribiendo a la vez Jane Eyre, Cumbres Borrascosas y Agnes Grey, ¿no? Ellas se sentaban, cuando terminaban las tareas domésticas, se sentaban juntas en el comedor de la casita en la que vivían y se ponían a escribir estas novelas que luego figuran entre las mejores de la literatura universal, ¿no?
Pues Ángeles, encantadas con este nuevo libro, Todos Fuego, tres hermanas que se juntan con la literatura. Y encima una mujer que lo investiga y nos lo cuenta de una manera pues tan curiosa y con tanta perspectiva. Muchísimas gracias y un placer tenerte aquí en la mañana de COPE Pontevedra.
Un placer para mí, muchas gracias.
Y cerramos las páginas de un libro para coger la cartera, porque si te apetecen las compras este fin de semana, que sepas que si los haces en la zona centro, en la zona vieja de Pontevedra, tienes premio. Es el Autónomo Monumental. Y es que Zona Monumental premia a los que compren en sus comercios hasta el día 14 de octubre. Su presidente, Miguel Lago, nos lo explica muy bien. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
¿Cómo funciona este programa, este Autónomo Monumental, para la gente que le apetezca irse de compras este fin de semana y aún tienen hasta el miércoles que viene?
Exactamente. Es que es una campaña que pretende fidelizar a los clientes, permitiendo a los consumidores pues el atractivo que tenemos promocional para realizar compras en los establecimientos asociados.
Uh-huh.
Y lo que hacemos es ofrecerle, pues eso, conseguir importantes premios.
Vale, entonces nosotros compramos allí, recibimos premios o recibimos antes un ticket, ¿o cómo va esto?
Exactamente, es decir, lo que es un ticket. Es un, el ámbito de los establecimientos comerciales, tanto las empresas integradas en la asociación, siempre y cuando se tengan abierto al público pues estos días. Y son unos vales que les van a dar los establecimientos, que los cuales van a ir a una urna. Lo que pasa es que hay una serie de restricciones, como no puede participar, lógicamente, en la campaña, ni los propietarios, ni los empleados, ni los familiares directos. Tiene que estar sellado por establecimiento.
¿Y qué nos podemos llevar?
Claro, lo que se puede llevar es un vale de 200 euros, o cuatro vales de 100, y cuatro vales por compra de 50 euros.
Siempre
a canjear en el establecimiento premiado. Es decir, esto va a cambiamos un poco el sistema para incentivar también el propio establecimiento, porque siempre dices tú, ah, mira, tocó en tal establecimiento que compró, pero la señora fue a comprar después con el vale compra a otro.
Al Corte Inglés, imagínate. Sí.
No, al Corte Inglés, no, pero dentro de la zona. Así, de esta forma, el que dio el premio también recibe el vale compra. Es decir, la persona en cuestión que ha recibido el premio debe comprar en ese establecimiento el vale. Tiene que hacer efectivo el vale.
¿Y cuándo sabemos que somos los premiados?
Bueno, pues esto se va a hacer el sorteo a las 12:30 el día 15 de octubre.
Bueno.
Y a la una, justo a la sede de la asociación, pues se va a quitar las papeletas premiadas.
Bueno, pues
Se pone un límite que ningún establecimiento puede recibir más de dos premios.
Está bien, para que quede bien repartido la cosa.
Ajá.
Bueno, pues Zona Monumental abre sus puertas este fin de semana y hasta el miércoles podemos comprar, si vamos de compras, que mejor que hacerlo aquí, y poder llevarnos hasta 200 euros para casa y después poder gastarlos antes de Navidad, que nos viene muy bien. Miguel Lago, presidente de Zona Monumental, muchísimas gracias por invitarnos también a irnos de compras y salir también parados en esta ocasión.
A vosotros por siempre estar ahí.
Un saludo.
Gracias. Chao.
Y damos paso a José Luis Pérez, que viene con la información de España y del mundo. Pero no te muevas, porque tenemos más planes, sí, para ti. Sí, que estás ahí al otro lado escuchándonos. Ni cinco minutos, estamos de vuelta ya con vosotros. Hasta ahora.